Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del miércoles 6 de abril, Día Internacional del Deporte.
Voy aquí con mi entrenadora personal. Mírala, Mari.
Buenos días.
Que os digo, os repito, a las 8:30 de la mañana, cada día, llueva, truene, haga frío, con el viento a mi favor, lo mismo me da, aquí estamos la María y yo andando.
Bueno, en realidad el nombre completo es Día Internacional del Deporte para el Desarrollo de la Paz y su objetivo es concienciarnos sobre el papel que el deporte puede desempeñar en la promoción de los derechos humanos y reconocer la importancia que tienen el deporte y la actividad física como actividades saludables, pero también sociales y sociables. Este día se celebra desde el año 2013 y la fecha se decidió porque coincide con la inauguración en 1896 en Atenas de los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna. Y todo esto nos lleva a hablar hoy de deportes, o mejor dicho, para hablar bien, hablar con un deportista de élite. Alberto Fernández acaba de llegar de Perú, de donde se ha traído 3 medallas en la Copa del Mundo de Tiro Olímpico, que seguro que va a colgar muy cerquita de la de oro que consiguió en los Juegos Olímpicos de Tokio. Charlaremos un ratito con él, cosa que nos vendrá muy bien porque antes tenemos que abordar una pesadilla recurrente.
Agencia Tributaria, lo que defraudas tú lo pagamos todos.
Le sale a pagar, le sale a pagar, le sale a pagar, le sale a pagar.
Pues sí, ya estamos aquí como todos los años. Hoy comienza la campaña de la renta, es el momento de echar cuentas y sobre todo de enterarnos de qué modificaciones debemos tener en cuenta y que son nuevas este año, que se introducen como novedad este año. Nos las va a explicar todas José Ramón Huertas, que es director de la División Contable Fiscal de CE Consulting. Es miércoles, así que por aquí pasará Marga García con su cocina para gastroamantes y ayudarnos a superarla. Bueno, la primavera es bonita, es maldita para algunos, alegre, sobre todo, nos gusta a todos, pero muchas veces provoca eso que se conoce como astenia primaveral. Hoy Marga nos va a contar qué alimentos nos pueden ayudar a paliar sus efectos. Y el que no tiene astenia, o si la tiene no se le nota, es el actor Miguel Ángel Muñoz, que estrena El síndrome del copiloto, una obra de teatro en la que hace de fantasma y que suponemos que no se va a perder Álvaro Martín, nuestro experto en fenómenos paranormales, que precisamente hoy nos va a hablar de un tema muy inquietante.
Las compañías inesperadas pueden robarnos un momento de tranquilidad y más cuando no podemos verlas físicamente. Pero algunas veces las podemos capturar en cámara y es ahí donde algunas fotos se vuelven misteriosas.
Figuras que aparecen en fotografías y que no estaban cuando se tomaron. Es un clásico del mundo del misterio que trataremos en nuestros Expedientes X. Y en nuestra rueda de reconocimiento lo que hacemos es despejar las X que caracterizan cada día. Empezamos con la X de la efeméride más importante. Nieves Ortiz.
Muy buenas. Hace 42 años del lanzamiento al mercado de los Post-it, esas pequeñas hojas de papel autoadhesivo que sirven para dejar notas en la nevera, organizar el día a día de millones de personas o clasificar los apuntes de los estudiantes. Aquellos papelillos de colores que hoy andan adheridos por todas partes se encuentran en la lista de los 100 inventos que cambiaron el mundo. La idea surgió por casualidad, primero de la mano de un químico llamado Spencer Silver. Trabajador de la compañía 3M, estaba buscando un pegamento de alta capacidad para usarse, atención, en la construcción de los aviones. Nada, en su labor se topó con un buen pegamento, sí, hecho de esferas acrílicas, pero bastante más débil, que permitía pegar dos hojas y despegarlas sin dejar residuo. Era el año 1968 y entonces no encontró uso al descubrimiento hasta que otro científico, compañero suyo, Art Fry, se le encendió la bombilla. Estaba como cada sábado en la iglesia presbiteriana, en la que pertenecía en Minnesota, formaba parte del coro, y harto de que se le cayeran los papelitos con los que señalaba las lecturas en su libro de cánticos, ¡eureka!, se le vino a la mente el invento de su colega, el pegamento. Al llegar a la oficina, tomó pedazos de papel que tenía de color amarillo y terminó siendo el color oficial. Los untó de pegamento y vio que efectivamente se mantenían adheridos por mucho tiempo y podían reutilizarse sin perder efectividad a modo de marcador. Tras un año perfeccionando el producto, comprobaron el éxito que tuvo en miles de oficinas, convirtiéndose en una de las apuestas de la compañía 3M. De aquello han pasado 42 años. En este tiempo, el pequeño cuadrado de papel amarillo de 7 por 7 centímetros se ha reproducido en 8 tamaños, 25 formas y más de 60 colores. Se vende en 150 países. ¿Y tú te has dejado este Eli de color rosa ahí en tu mesa?
A ver.
Sí.
Comprar leche y echar gasolina. Madre mía, madre mía, lo de la gasolina ni me lo recuerdes, por favor. Clara Esteban es la encargada de despejar la X del santoral.
Hoy vamos a celebrar Santa Gala. Hay en España 5.057 mujeres que llevan este nombre. Ella era hija de Quinto Aurelio Símaco. Nos situamos en el siglo VI. Quinto era un noble patricio romano de la vida de Gala. Tenemos muy poquitas referencias, pues esto y poco más, solo que se quedó viuda y que los médicos le dijeron que si no se casaba pronto, le crecería la barba.
Oh.
Eran unos médicos muy buenos. Ella ya había decidido que se consagraría a Dios y decidió correr este riesgo e ingresó en una comunidad cuando ya era mayor, enfermó y se dice que tuvo una visión en la que San Pedro le decía: tus pecados son perdonados, ven, sígueme, sígueme al cielo. Claro, era lo que quería decir San Pedro a Gala. No se le ocurrió otra cosa que decirle a San Pedro en esa visión que si podía ir también su amiga Benita, compañera de su comunidad. Y San Pedro le dijo: tú tranquila, que Benita vendrá 3 días después que tú. Y según cuentan, así fue. Primero murió Gala y a los 3 días su compañera Benita.
Vaya.
No sé si le hizo mucha gracia. Gala es un nombre de origen latino que quiere decir aquella que procede de la Galia. También hoy se celebra San Prudencio de Troyes. Fue un aragonés que vivió en el siglo IX, llegó al reino carolingio hacia el año 803 huyendo de la invasión de los musulmanes y fue obispo de Troyes en Champagne. Reunió una gran biblioteca y pasaba su vida entre la oración y el estudio. Eso es lo que sabemos de Prudencio. No sabemos si haría gala de su nombre, seguro que sí, que es de origen latino y obviamente pues significa el que tiene sentido, el que es juicioso. Hay 2.590 en España.
Y hoy tenemos nuestra unidad móvil aparcada de momento en un punto muy concreto de la capital, Gloria Talavera.
Buenos días, Eli. Hoy paseamos por Plaza de España. No nos llegan buenas noticias porque no lleva abierta ni 4 meses al público y ya está llena de grafitis de todos los colores. Los sprays se utilizan, bueno, para invadir todo tipo de mobiliario. Hemos visto bancos, muros y farolas pintadas y nos encontramos con vecinos muy indignados porque llevan meses comprobando cómo todo esto se ha empezado a vandalizar.
Sergio Martín Romo, que hay que despejar dudas también. Los oyentes quieren saber qué has preparado para su ratito.
Pues hoy una de trabajos escolares, esas ocurrencias de los docentes que tuviste que poner en práctica. ¿Tuviste que hacer una reproducción del Vesubio que entraba en erupción con bicarbonato y vinagre? ¿Tuviste que hacer maquetas de las casitas de los 3 cerditos, una con palos de helado, otras con pajitas y otra ahí con contrachapado, con piedras pegadas con superglue? ¿Tuviste que hacer el sistema solar con plastilina? ¿Le han pedido a tus hijos y has tenido que echar una mano o las dos para que terminasen una noria de agua para el proyecto de ciencias? 628-091-117 es nuestro WhatsApp. Ya sabes, mensajes escritos, nota de voz y atención, tenemos ganadora del concurso de ruidos.
¡Bravo!
Menos mal. A la tercera va la vencida. Veremos a ver quién vence hoy en el reto de agudeza visual de Carlos Honorato. Si él o los oyentes.
O los teléfonos. Buenos días. Teléfonos.
Carlos, saca el dron a pasear.
No.
Es que no nos da para la gasolina.
Quiero dron.
Bueno, está bien lo del dron, pero vamos a ver si ahorramos para gasolina. Estoy viendo aquí una nota en compra leche y echar gasolina. Para el dron también necesitamos gasolina. Bueno, a ver, el reto de hoy en arroba buenos días OM tiene que ver con teléfonos antiguos que cuando los enchufas de tanto en tanto, pues te das cuenta que se les va la hora.
Sí,
se les va. O atrasan o adelantan.
Bueno, sí.
Pero claro, a su ritmo, ¿eh?
Oye, esto es muy complejo. Mira, últimamente estás
rebuscado.
No sé qué te pasa.
¿Ayer quién ganó?
Los oyentes.
Ah, y era muy difícil. Pues hoy también es difícil, a ver quién gana.
Venga.
Dos teléfonos. Sí. Cada uno tiene su hora puesta.
Sí.
Hay que fijarse en eso. Y tenemos un dato, ¿eh?
Venga.
52 minutos.
Bueno.
O se adelanta o se atrasa 52 minutos. Pero no sabemos cuál.
¿Cuál de los dos?
Claro.
¡Madre mía! Entonces, ¿qué preguntamos? ¿Cuál de los dos se adelanta
ver,
o se atrasa?
No. La pregunta es, ¿a qué hora se ha tomado esta foto?
Vamos a ver. Esto no tiene ningún sentido, compañero.
Tú ves ahí dos móviles que tienen dos horas diferentes.
¿Sí?
Sabes que al menos uno de ellos o atrasa o adelanta 52 minutos.
Ya.
Y tienes que deducir a qué hora se ha hecho la foto.
¿Y me das alguna posibilidad?
¡Cuatro!
Más complicado todavía.
Las 11 y 7 minutos, las 11 y 31, las 12 y 51 o las 13 y 15. Lo voy a poner muy fácil.
A ver.
Digamos que las 11 y 7 y las 12 y 51, o sea, la posición 1 y la 3 de las opciones que doy, es para el teléfono de la izquierda.
Ah.
Y la opción 2 y la opción 4 para el teléfono de la derecha. Entonces, es una cuestión de probabilidad. ¿Cuál crees que es el que adelanta o atrasa 52 minutos? Elige y ya está.
Tienes que elegir la hora.
La hora exacta que está tomada esa foto. Por cierto, si alguien lo pregunta, la foto la he tomado yo y estos móviles son míos.
Pero bueno.
Así que no hay ni trampa ni cartón.
¿Colección de móviles
antiguos? No, que ya no funcionan, son obsoletos.
¿Cómo que no funcionan si están en pleno funcionamiento?
Eli, las aplicaciones no le funcionan, no actualizan bien. Le das a la del banco y te sale el dinero de Moscú. O sea, no va.
Cuidado con el dinero que viene haciendo.
Criptomonedas, no tengo.
Bueno, pues ya sabéis que es muy fácil jugar con nosotros. Arroba buenos días OM, esa es nuestra cuenta de Twitter. Entráis y os vais a encontrar ahí arriba de todo, según entráis, esa fotografía con los dos móviles obsoletos
en
de
paralelo.
Carlos Honorato. Y sabiendo que hay uno de ellos que ha adelantado o ha atrasado exactamente 52 minutos,
que elijáis.
Hay que elegir la hora a la que se ha tomado la foto. Entonces,
parece complicado, pero no lo es.
¿Quién es el nombre del fabricante? Claro, esto es muy raro.
No,
11, 7,
una
11,
vez que
51,
lo ves, es fácil.
12:51 o 13:15.
Exactamente.
Bueno, dentro de un rato.
Está dentro del programa, además. Menos uno, está todos dentro del horario del programa.
Por favor, danos una pista.
Que ya lo he dicho.
Ya la ha dado.
Lo he dicho.
Bueno, no nos hemos enterado, pero da lo mismo. Y es muy rebuscado esto.
¿Puedo hacer un vaticinio? ¿Puedo hacer un vaticinio?
Venga.
¿A qué ganan?
Bueno, hombre, es que son muchos.
No.
Y son muy inteligentes.
Pues por eso mismo te digo que cuanto más difícil lo ponemos, parece que más se pican.
Bueno, pues nada, ahí está. Reto telefónico hoy en arroba buenos días OM. Hasta dentro de un ratito, Carlos.
Hasta luego.
No le digas es tu amante, es tu amiga, la elegiste libremente. Mientras yo te sonreía, te alejabas de mi vida y jamás dejes de amarla. En su mundo buscará si su estrella se ha perdido.
Es una de esas voces que hace mucho que no escuchamos, pero que es inolvidable. Hoy hace 13 años que nos dejó Maritrini. Fue el 6 de abril de 2009.
Ayúdala
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271, 91-512-8271.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
La noche de Champions en Onda Madrid.
El Real Madrid tiene una cuenta pendiente.
Lo hemos intentado, pero ha sido el Chelsea hoy superior y hay que felicitar a este equipo.
Ancelotti. Y lleva un año esperando este momento.
A ver, tipo, está bien recuperado, tenemos muy pequeños problemas, pero no van a afectar la gana y la ilusión.
Ida de los cuartos de final. Ancelotti vuelve a Londres.
¡Benzema!
Hoy miércoles, desde las 8:30, Chelsea-Real Madrid.
La noche de Champions, con Nacho Aranda.
Compramos tu coche. Pagamos más. En Polígono Europolis, Las Rozas.
Buenos días, Madrid, en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Pues sí, señores, ha llegado el momento de retratarse, como todos los años. Hoy comienza la campaña de la renta 2021. Por lo tanto, es el momento de echar cuentas con Hacienda. Y siempre de un año para otro hay novedades que, si no las tenemos en cuenta, quizá nos pueden meter en un pequeño lío. Mientras que, si las conocemos, quizá nos puedan beneficiar en las desgravaciones. Vamos a conocerlas todas con ayuda de José Ramón Huertas, que es director de la División Contable Fiscal de CE Consulting. Señor Huertas, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Eli.
¿Es usted de los que hacen la declaración el primer día o lo dejan para el final?
Pues hombre, yo soy de los españoles recalcitrantes. Hacemos la declaración, la mía personal, la hago de las últimas.
Siempre
pues la tengo ya muy trillada.
Bueno, no hay ningún problema. Casi todos la tenemos bastante trillada, pero es verdad que de un año a otro pues hay novedades. Algunas nos afectan, digamos, al común de los mortales, y hay otras que afectan, bueno, a determinado grupo de personas. Por ejemplo, vamos a empezar por un aumento o por dos nuevos tramos del IRPF que sí sufren modificaciones. Hablamos de gente que tiene un sueldo importante o que tiene unas ganancias importantes, ¿no? Hablamos de rentas superiores a los 300.000 y rentas superiores a los 200.000 euros anuales. ¿Qué novedades son esas?
Pues mira, hay una subida de impuestos realmente a efectos de IRPF, como consecuencia de las introducciones que hubo en la Ley de Presupuestos del Estado, donde sube un 2% el tramo para la renta del trabajo, la renta falta, ese 2% como estamos comentando. Y luego para la base del ahorro, que son aquellas ganancias, aquellas rentas que tiene su origen en rendimientos de nuestro ahorro, pues también pasa del tramo, se ha establecido un nuevo tramo, a partir de 200.000 euros, donde se pagaba un 23% hasta el año 2020 y este 2021 pasaremos a pagar un 26%. Pero son para rentas de la base del ahorro subiendo a 200.000 euros.
O sea que aquí estamos penalizando un poquito más el ahorro. Bueno,
Sí,
¿no? Vamos, parece evidente.
Sí, no, te iba a comentar que además hay una subida de impuesto encubierta, en el sentido que el gobierno pues no ha deflactado la tarifa de impuestos. Por tanto, y como sabes que hay unas... está habiendo una inflación bastante elevada, si no deflacta las tarifas, pues de algún modo también todos vamos a pagar más por esa no deflactación de tarifas. Es una subida de impuestos encubierta.
Normalmente las novedades, señor Huertas, no suelen ser buenas casi nunca.
No son mejor.
No, por ejemplo, si hablamos de deducciones, que siempre es el capítulo al que llegamos pensando a ver qué es lo que puedo yo restar de aquí un poquito. Bueno, pues los planes de pensiones privados deducen menos.
Sí. Antes las aportaciones a planes de pensiones privados, como bien dices, tiene unas deducciones interesantes de hasta 8.000 euros, pero con la ley de presupuestos también, de cara al año 2021, el máximo son 2.000 euros. Pero es que se ha vuelto a reducir a 1.800 para este ejercicio 2022. Pero en el 2021 nos podemos deducir hasta 2.000 euros en planes de pensiones privados.
El tijeretazo, por ejemplo, es gordo aquí, ¿eh?
Sí, bastante, bastante gordo. Hombre, no olvidemos que el plan de pensiones tributa de una manera un tanto engañosa, en el sentido de cuando nosotros hacemos las aportaciones tenemos una deducción cuando las estamos realizando, pero luego cuando recuperemos esos planes de pensiones, bien sea en forma de capital o en forma de renta, pues vendrá el tío Paco con la rebaja.
O sea, que lo tenemos claro.
Sí. No deja de ser un diferimiento del pago del impuesto.
Bueno, pues estamos capítulo de deducciones. Nos podemos deducir menos si tenemos planes de pensiones privados. ¿Qué ocurre si yo he invertido en criptomonedas y he sacado un dinerito?
Pues mira, lo de las criptos es algo que está cada vez más en auge y ahí sí que te digo como criterio personal que veo que la gente joven o la gente con cierta iniciativa a nivel financiero está invirtiendo en criptos de una manera absolutamente masiva.
Sí.
Entonces sí que es verdad que la agencia tributaria todavía no está abordando directamente o de una manera generalizada el tema de las criptos por su complejidad, aunque cada vez hay más normativa al respecto. Más o menos, para que nos hagamos todos una idea, una cripto se está valorando, se está entendiendo que es parecido a una divisa. Quiere decir que si yo tengo criptos y las vendo y lo que recibo en euros es un importe superior a cuando yo compré esas criptos, pues eso es una ganancia que va a la base del ahorro y tributará pues desde un 19% hasta un 26%, como estábamos diciendo antes. Y he ganado más de 200.000 euros en esa operación. O sea, se está entendiendo como que es una compraventa de divisas. Y cuando yo compro y desinvierto hay una ganancia, pues tributo. Si las compro y no hago nada con ellas, simplemente tengo ese patrimonio, pero no las estoy recuperando o cambiando al valor de euros, no tengo que hacer nada, porque no se ha materializado ninguna ganancia, ninguna pérdida. Simplemente he comprado y ahí lo tengo. Tributo cuando las venda. Cuando vuelvo a tener euros.
Cuando vuelvo a tener, digamos, el dinero en el bolsillo otra vez. Claro que sí.
Efectivamente.
Bueno, habrá quien esté pensando en estos momentos en criptomonedas. Pues sí, es verdad que hay un sector de la población que se ha lanzado de cabeza a comprarlas. Pero, hombre, no es la gran mayoría de la gente. Pero sí hay mucha gente que está haciendo caso a esto que nos están diciendo, que hay que reutilizar las cosas, que tenemos que entrar en la cultura del no despilfarro, y por lo tanto hay mucha gente que se ha metido en plataformas como puede ser Bitted o Mil Anuncios, por decir algunas, por ejemplo, a vender cosas. ¿Ese dinero que ganamos, aunque sea poquito, lo tenemos que reflejar sí o no? Porque esto siempre genera debate.
A ver, pues mira, sobre este particular, que ha habido también muchas noticias al respecto, yo te diría que si lo que estamos vendiendo son, a través de estas apps o de estas webs de segunda mano, si lo que estamos vendiendo son productos de consumo, en esos productos de consumo siempre vamos a tener pérdidas, porque realmente los estamos vendiendo por debajo del valor que lo compramos. Con lo cual, ahí la agencia tributaria normalmente no se va a meter con ello. El problema viene o surge cuando estamos vendiendo objetos que la administración tributaria pueda entender que son objetos de arte, de colección, antigüedades, cosas de ese tipo. O sea, por ejemplo, y casos que nos han pasado aquí en el despacho, pues personas o coleccionistas que venden pues artículos de colección, como por ejemplo cromos, álbumes, artículos de escritorio, medallas militares, motivos de ese tipo. Esto, que normalmente, lógicamente, no vamos a tener nunca factura de compra, porque eso nos ha venido, o lo hemos comprado en el rastro, o lo hemos hecho nosotros con nuestro esfuerzo, o nos ha venido de alguna, digamos, herencia familiar o alguna situación de este tipo. Cuando se venda, esto sí que normalmente debe declararse, y la agencia tributaria, al tener unos medios que nos sorprendería cómo puede seguir o cómo puede ver todas las cuentas que tenemos los españoles, en definitiva, si ve movimientos en las cuentas de una manera un tanto alarmante, pues nos va a hacer una revisión. Y aquí hay que tener mucho cuidado, en el sentido que si la agencia tributaria, con estas revisiones que se están produciendo y que están haciendo, a ver, la agencia tributaria hace su trabajo, como no puede ser de otro modo.
Claro.
Si ve que hay un ingreso recurrente de este tipo de APPs, podría entenderse que estamos hablando de una actividad económica, y como tal la actividad económica, pues nos podrían pedir cuentas al respecto. Pues que nos diéramos de alta en Hacienda, que cotizásemos a la Seguridad Social y demás. O sea, si hacemos, en resumen, para que no haya confusiones, si estamos vendiendo artículos de consumo, como por ejemplo ropa, muebles y demás, y lo hacemos de una manera un tanto puntual, yo entiendo que no hay problema. Si estamos vendiendo otro tipo de objetos, como te comentaba antes, de medallas, artículos de escritorio, colección y demás, esto ya estamos con un riesgo. Y si lo hacemos de una manera reiterada y recurrente, estamos en mayor riesgo. Por tanto, ojo con este tipo de operaciones.
Pues cuidadito con esto. Bueno, vamos a ver si nos podemos deducir algo, señor Huertas, por Dios. Creo que sí nos podemos deducir las obras que hayamos hecho, tanto en nuestra casa, no sé si en una casa alquilada también, para mejorar la eficiencia energética. Es decir, si hemos puesto placas solares o algo similar, esto nos lo podemos deducir.
Sí, eso es una de las pocas novedades positivas, como estábamos comentando, donde si hemos hecho algún tipo de obra o reforma a partir del año 2021, concretamente a partir del 6 de octubre del año 2021, pues podemos tener unas bonificaciones por las obras realizadas. Podemos tener de 20% hasta un 60% de esas obras, porque reduzcamos consumo de la calefacción, porque mejoremos la eficiencia energética y demás. O sea, podemos deducir, como te digo, desde un 20% hasta un 60%, con un límite de entre 5 y 7.500 euros como máximo.
Bueno.
¿Vale? Y todas estas obras, pues nos las tiene que, por supuesto, las tenemos que tener perfectamente documentadas, y algún profesional del sector pues nos tiene que certificar que efectivamente reúne los requisitos que establece la agencia tributaria para poder practicarnos esta deducción. Pero sí, se puede, incluso hasta en los trasteros y garajes podría entenderse que hay determinadas obras susceptibles de ser bonificadas y de ser objeto de deducción. Es de las pocas cosas que hay, pero bueno, sí que es verdad que has hecho bien en incidir en ello.
Por si acaso. Bueno, otra cuestión que también tiene la gente preocupada, sobre todo si hablamos de personas que viven, por ejemplo, en La Palma, donde todos recordamos el tema del volcán. Si alguien ha recibido algún tipo de ayuda para reparar desperfectos, ¿tiene que declarar ese dinero y cómo se tributa?
Pues en principio las ayudas que reciban este tipo de personas que han sido afectadas por la erupción del volcán de La Palma, pues finalmente parece ser que van a estar exentas de tributación. Por tanto, bueno, dentro de lo que es esa desgracia, lógicamente, haber tenido pérdidas y daños por la erupción del volcán, pues las ayudas que reciba públicas de las administraciones y no tienen que tributar con ellos, pues de algún modo es un alivio para este colectivo. Eso, mira, es una ventaja importante. Lo que interesa es que les lleguen efectivamente las ayudas y que esta gente pues pueda volver a tener la vida que tenía antes de la erupción.
Bueno, sí, repasamos las novedades de la declaración de la renta que tenemos que hacer este año, pero que corresponde al año 2021. Creo que hay una novedad que sí afecta a los trabajadores extranjeros que desarrollan su actividad aquí en nuestro país, en España.
Bueno, hay una novedad en el sentido que los primeros pagan una cantidad fija hasta un importe bastante elevado de un 24% y luego pasarían a tributar hasta un 47%. Pero estamos hablando de colectivos muy concretos, de trabajadores que han estado disfrutando de lo que era la antigua ley Becan, que se llamaba, cuando realmente pues dejan de ser contribuyentes que se le afecte por esta norma, pasan a ser contribuyentes como tú y yo, o sea, por obligación personal que se denomina, y tienen una bonificación por esos tramos. Los primeros, no me acuerdo ahora mismo, si son 200 o 300 mil, pagarían un 24% y luego pasarían a un 47%.
Bueno, importantes las novedades, no son muchas, pero hay que tenerlas en cuenta. ¿Qué otras cosas tenemos que tener en cuenta, sobre todo a la hora de desgravarnos, y que son esas que se olvidan con más frecuencia? Muchas veces, pues hay o porque no las conocemos, o porque no caemos en la cuenta, o porque no nos asesora un profesional, y de pronto, cuando ya ha pasado la campaña, dice, hombre, si me podía haber desgravado esto. ¿Cuáles son esas cosas que normalmente se olvida más la gente de desgravar?
Pues mira, ahora mismo con los medios que la administración pone a disposición del contribuyente, a través del borrador aparece la mayoría de la información tributaria que nos resulta de interés. Pero sí que es cierto que esos borradores hay que revisarlos y no hay que confirmarlos a primera vista, porque sí que es cierto que nos podemos olvidar de incluir algunas cosas. ¿Qué cosas podemos olvidar y que a lo mejor quien ha recibido los donativos que hemos podido hacer a entidades religiosas, a partidos políticos, a ONGs, a entidades de este tipo, todo este tipo de donativos y aportaciones tiene unas deducciones importantes, sobre todo si son recurrentes.
Sí.
Normalmente este tipo de entidades que reciben esos donativos o esas aportaciones lo deben comunicar a la agencia tributaria. Pero sí que es verdad que no se produce esa comunicación con la celeridad o con la rapidez o con la certeza que podamos entender. Entonces, si somos mínimamente cuidadosos y sabemos que en el año 21 hemos hecho determinadas aportaciones o donaciones a estas entidades, que vuelvo a repetir, son ONGs, entidades sin ánimo de lucro, entidades religiosas, partidos políticos y demás, pues que la tengamos muy presente, porque eso sí que tiene importantes deducciones. Y sobre todo, como te digo, si son recurrentes, o sea, si las vamos haciendo año a año a la misma entidad, porque a medida que van siendo recurrentes, el porcentaje de deducción va aumentando.
Bueno,
y no hay muchas cosas más.
Bueno, importantísimo, y esto lo recordamos todos los años, cuidadito con los borradores que recibimos de Hacienda, porque si no están bien, la culpa no es de Hacienda, va a ser nuestra, nos va a caer la del pulpo a nosotros. Esto sigue siendo así, ¿no?
Sí, sigue siendo así. Hay mucha gente y muchos contribuyentes que confirman el borrador sin haberlo revisado previamente, y luego la agencia tributaria te hace una complementaria, una paralela, mejor dicho, y la gente se escuda diciendo que ha confirmado los datos que la agencia tributaria ha puesto a su disposición, pero hay muchas sentencias de los tribunales donde le dan la razón a la agencia tributaria. Es un servicio de ayuda, pero el obligado tributario es el contribuyente y, por tanto, es el máximo responsable. Hay un error que se pone muy de manifiesto, y eso sí que lo digo para que la gente esté un poco avizor, en el sentido que las administraciones, o sea, los bancos, las entidades financieras, comunican a la agencia tributaria el importe de los pagos realizados por préstamos hipotecarios, y mucha gente confirma el borrador sin más, no considerando que la deducción por adquisición de vivienda se perdió ya en el año 2013. Entonces, si tú venías arrastrando esa deducción, podías seguir practicándola, pero los nuevos préstamos suscritos a partir del año 2013 dejan de ser deducibles, pero las entidades financieras, como te digo, los siguen informando a la agencia. Entonces, mucha gente que ve el importe a devolver y les resulta y les cuadra, pues confirma, y luego la agencia tributaria pues te hace la oportuna paralela.
Hay que andarse con mucho cuidado, exacto. Con Hacienda siempre hay que andarse con pies de plomo, por si las moscas. En fin, José Ramón Huertas, director de la División Contable Fiscal de SE Consulting, que le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros, porque lo ha explicado todo de manera muy sencilla, así que hemos tomado nota. Y nada, que le salga a devolver.
Uy, ojalá, igualmente, Eli, pues, igualmente.
Ojalá, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte, muy hasta luego.
Igualmente, gracias, buenos días, hasta luego.
Buenos días, Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
La remodelación de la Plaza de España, nueva, reluciente, bonita, sin nos ha durado nada. Lo que han tardado los grafiteros en tomarla por asalto. La plaga de los grafitis lo invade todo y no ha respetado los nuevos bancos de madera ni los miradores de la ruta arqueológica, ni siquiera los columpios de los nuevos parques infantiles de este lugar, de la Plaza de España. Los vecinos exigen al ayuntamiento que limpie las pintadas de este lugar emblemático de Madrid. Pintadas, o mejor dicho, limpieza, que nos cuestan un pastizal a todos los madrileños, porque la limpieza corre a cargo de nuestros impuestos. Ahora que hablábamos de Hacienda, conviene recordarlo. Gloria Talavera está allí en Plaza de España esta mañana. Gloria, cuéntanos.
Buenos días, Eli. Aquí nos encontramos paseando por esta renovada Plaza de España que no lleva abierta ni 4 meses al público y es cierto que está llena de grafitis de todos los colores. Y los sprays se utilizan para hacer todo tipo de dibujos, pero sobre todo llama la atención la cantidad diferente de firmas que encontramos. Dicen los vecinos que esto no es arte, sino puro vandalismo.
Pues sí, hay demasiadas y las pintadas pues no favorecen a la ciudad. Porque un sitio tan bonito y que le han hecho bien, pues que las pintadas pues no están bien. Y luego los bancos también los pintaron, nada más de ponerlos, los pintaron. Al mismo día de ponerlos, por la noche los pintaron.
Me parece pues mal, evidentemente, porque bueno, la verdad es que había quedado muy bonito y también, no sé, también es un sitio como muy importante para la ciudad, que va a venir muchísima gente a verlo, que sé que es verdad que además de ahora de cara al buen tiempo y tal, pues siempre da muy un poquito de mala imagen ver que con lo nuevo que está y lo reciente que está todo, que tenga ese aspecto.
Sí, bastantes. Aquí en la fachada nuestra de Santa Lucía tenemos casi siempre pintadas en el edificio. Muchas veces aparecen. El granito que han puesto nuevo, todo pintado. Y en algún sitio más también. Yo supongo que sí, que el alcalde mandará a limpiarlo, está claro.
Y fíjate, Eli, que hasta en los árboles hemos visto pintadas, por eso un matrimonio que pasea todos los días por Plaza España espera que los autores puedan ser sancionados de una manera rápida.
Que es una vergüenza, que yo espero que haya cámaras y que les puedan detectar y vamos, que le apliquen el correctivo que le corresponde. Porque vamos, eso es la mayor agresión que se puede hacer al entorno, vamos.
Está todo lleno de pintadas.
Es,
de
que es una auténtica vergüenza.
Desde esta parte hasta más allá hasta el Palacio Real, por todo lo nuevo, por las paredes, hicieron como un ojo de buey arriba, está todo pintado.
Toda la valla de los jardines de Sabatini están pintados. Bueno, es una auténtica vergüenza.
Es importante, añaden, que el ayuntamiento actúe pronto y limpie estas farolas, muros o bancos y evitar así el efecto llamada. Por su parte, el ayuntamiento aclara que a nivel de seguridad se patrulla todos los días por parte de la policía municipal en esta zona, como no podía ser de otra manera, pero que no se puede poner a un policía detrás de cada individuo que quiera vandalizar el espacio común. Y a nivel de limpieza, ¿qué nos cuentan? Pues que periódicamente se limpian las pintadas que van apareciendo en los espacios públicos de la ciudad y ponen especial acento en ese incivismo de la gente que se dedica a fastidiar el patrimonio de todos los madrileños, que es lo que también opinan los ciudadanos, los residentes con los que hemos conversado en Plaza de España. Y para que nos hagamos una idea, el coste anual derivado de la limpieza de grafitis es de aproximadamente 2.645.000 euros al año, pero varía en función de las necesidades. El coste diario, hemos hecho los cálculos, aproximadamente es de 10.780 euros y lo que sí es cierto es que se destina al trabajo de 28 operarios con 24 vehículos para llevar a cabo esta labor diariamente en toda la ciudad de Madrid. Así que así están las cosas. Vamos a ver si se puede sancionar a estas personas para que estos episodios no se puedan repetir en este lugar tan emblemático de Madrid, la nueva Plaza de España.
Muy bien, pues esperemos que los vándalos se han pillado sin fragantes y les caiga un multazo impresionante porque, repito, la limpieza de esos grafitis la pagamos todos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Finca La Estacada, el sitio ideal para tu descanso a 40 minutos de Madrid. En un entorno rodeado de viñedos, Finca La Estacada cuenta con restaurante donde disfrutar de la cocina manchega. Habitaciones equipadas para una estancia idílica. Spa para recuperar tu bienestar. Bodega con los mejores caldos de la zona. Todo esto y más te espera en Finca La Estacada.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas. El programa. Con Mariano Mariano, que se me ha venido.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 23 de abril, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la una de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. De Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117. Buenos días, Madrid. ...101.3 y 106 FM... Onda Madrid.
Bueno, lo contábamos a las 10 de la mañana... como cada 6 de abril... desde hace unos cuantos años... hoy se celebra el Día Internacional... del Deporte para el Desarrollo y la Paz... que es una oportunidad... para reconocer el papel positivo y los valores del deporte y de la actividad física en las comunidades y en la vida de las personas de todo el mundo. Es una fecha a la que hoy nos hemos querido sumar en este programa con un madrileño que es un referente, un auténtico deportista de élite dentro y fuera de España. Se trata de Alberto Fernández, medalla de oro en tiro en las Olimpiadas de Tokio, en la modalidad de foso, junto a Fátima Gálvez, y que acaba de llegar de Lima, de Perú, con 3 medallas en la Copa del Mundo. Alberto, muy buenos días.
Buenos días, Eli, ¿qué tal?
Bueno, muy contenta. Bueno, más tú, enhorabuena por esas medallas.
Muchas gracias, y yo muy contento de charlar un ratito contigo y de que la gente nos escuche.
Oye, ¿tienes hora ya para el tatuador? Lo digo, te tatuaste la de Tokio. ¿Ahora te vas a tener que tatuar estas otras 3?
No, no, solamente Juegos Olímpicos, medallas olímpicas.
Ya.
Porque si no, no tendría espacio en el cuerpo para tantas medallas.
Pues claro que no. Bueno, oye, ¿qué es la modalidad de foso? Lo digo para los que desconocemos en qué consiste realmente el deporte de tiro.
Bueno, pues el foso es lo que toda la vida hemos conocido como tiro al plato. Entonces, bueno, pues tiramos 125 platos en rondas de 25 platos, ¿no? 5 rondas en 2 días, y tenemos 2 cartuchos por plato. Podemos romperle del primero o del segundo. Y luego los 8 mejores tiradores de esos 125 entran a la final, y en la final solamente podemos utilizar un tiro.
Ya.
Y parte de cero, no cuentan los 125 anteriores.
Ya, y ahí estás tú, que donde pones el ojo pones la bala, eso está clarísimo. Sí. Oye, ¿cómo empezaste a aficionarte a este deporte?
Bueno, pues mi padre es aficionado de toda la vida, y yo siempre de chiquitito pues iba con él, me gustaba mucho ir a verle tirar, y un día, pues cuando era muy bien pequeño, venga, déjame, y ya me dejó, y con tan mala suerte, con tanta fortuna, que el primer plato que tiré le rompí.
Ah, mira, y dijiste, esto es lo mío, claro.
Sí.
Y a partir de ahí...
a partir de ahí, pues hasta hoy. La verdad que no, siempre he estado, mi vida siempre ha estado ligada al deporte, al tiro al plato.
Uh-huh. ¿En qué momento decidiste que esto era lo tuyo y que te ibas a dedicar a ello de manera profesional?
Bueno, pues hace ya años, cuando tenía 18, 19 años, yo trabajaba y estudiaba y entrenaba muy poco, pero cuando iba a las competiciones de Madrid, a las que eran, ¿no?, de Villa de Madrid, de la comunidad, pues se me daba muy bien. Ganaba y ahí fue cuando empecé, dije, joder, si no entreno y se me da bien, vamos a probar a... Y bueno, pues mi padre me dijo, venga, vamos a probar un año a dedicarnos al tiro, o sea, me dijeron yo entrenar y tal, y ese año, pues mira, me dediqué y conseguí la plaza para los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008. Uh-huh.
Y desde entonces, bueno, claro, no te voy a preguntar cuántas medallas o cuántos trofeos tienes, porque ni lo sabrás seguramente.
No, la verdad que no.
No los has contado. Bueno, eres un deportista de élite, medalla de oro en los Juegos Olímpicos, te acabas de venir del Campeonato del Mundo con 3 medallas, tú estarás forrado.
Forrado de medallas.
Ah, ya. ¿De dinero?
No, de dinero no.
No, el deporte de élite, claro, si hablamos de otros deportes, damos por hecho de que son personas que ganan muchísimo dinero. ¿El tiro da para vivir, Alberto?
El tiro en España no es profesional, no es un deporte profesional. Yo soy profesional, yo trabajo como un profesional, pero porque yo... me he buscado la vida, o sea, yo tengo una empresa que se llama tutiro.com, que damos clases de tiro, vendemos productos de tiro, y luego aparte yo en el mundo del tiro trabajo como un profesional, pero yo no tengo un sueldo, yo tengo mis patrocinadores, de los que me apoyan, recibo ayudas, pero yo no tengo un sueldo como tirador, como en otros deportes, por ejemplo, como puede ser el fútbol, que tienen un sueldo, no. En otros países sí, en España no. Pero bueno, yo afortunadamente, pues ya te digo, compagino mi empresa con los entrenamientos y con mi escuela de tiro, y vivo de ello, vivo del tiro, pero no como profesional.
Uh-huh. Sino de enseñar a los demás lo que tú ya sabes. Oye, claro, habrá quien piense, Alberto, es que, hombre, el tiro es un deporte muy minoritario. No sé cuántas personas lo practican en este país.
No es minoritario, al revés, es un deporte mayoritario. Lo que
¿qué
es
me dices?
No es mediático, es un deporte, mira, el tiro al plato es un deporte que si juntamos las licencias de la Federación de Tiro con la Federación de Caza, de tiro olímpico con tiro al vuelo, somos el segundo deporte en licencia, está el fútbol luego nosotros.
¿Y entonces?
Pues entonces quiere decir que los medios, la prensa pues no nos tiene mucho cariño, además. Es triste decirlo, pero es así. O sea, han llegado los Juegos Olímpicos, hemos hecho una medalla, el primero de todos los deportes de España, y hemos estado un mes que no hemos parado de hacer entrevistas, pero pasado el mes de agosto no hemos vuelto a hacer entrevistas. O sea, es un deporte que es mayoritario, mucha gente lo practica, pero no tenemos repercusión mediática.
Ya, y luego no es un deporte barato tampoco, ¿no, Alberto?
No, pero es que el deporte de alta competición, todos los deportes de alta competición no son baratos. O sea, un deporte hobby... Venga, para ir a... Vamos a jugar un rato al baloncesto o al tenis, es barato, pero si tú te dedicas al tenis o al baloncesto a nivel profesional, es caro igual. O sea, el deporte, el tiro le pasa lo mismo. Para ir un rato el fin de semana es barato, pero para ir a nivel profesional, pues hombre.
Ya. Yeah. ¿Cuántas escopetas tienes?
Pues yo tengo dos. Tengo la que uso y otra de repuesto.
¿Cuánto cuesta cada una?
Pues una escopeta de estas de alta competición, yo tengo la gran fortuna que a mí me las dan, ¿vale?
Bien.
Y una escopeta estará en unos 8.500, 9.000 euros, más o menos. Depende de las características que lleve y que a ti te gusten.
¿Te dan también los cartuchos? Porque creo que ahí sí que se os va una pasta.
Claro, esa es la parte más difícil de llevar en este deporte. Los cartuchos, que es lo que más gastas y es lo que realmente cuesta. A mí, afortunadamente, llevo 22 años en la marca Río, que es una marca española, es una marca a nivel mundial, que es de las mejores marcas de cartuchos del mundo, y afortunadamente, pues oye, a mí me patrocinan y es por lo cual yo he llegado a donde estoy, porque esa marca de cartuchos apostó por mí cuando era muy joven y gracias a ellos he podido entrenar mucho y llegar donde estoy.
Bueno, no está mal, ¿eh? No has llegado bajo. Ahí sigues. ¿Hasta qué año se puede practicar este deporte? Porque a mí me da la sensación de que es uno de esos deportes en los que los deportistas tampoco tenéis que jubilaros con 30 años.
No, afortunadamente es un deporte longevo. Es un deporte, mira, ahora mismo los mejores tiradores del mundo, los que ganaron en Tokio también, en otras modalidades, ¿no?, que hay de tiro, pues también son gente de 47 años, 48. Hubo uno que quedó tercero en esquí, de plato que hay, que tiene 64 años el hombre. Es un deporte longevo, es verdad que la gente joven viene apretando mucho y son muy buenos, pero es un deporte que hasta los 50 años se puede estar arriba.
Bueno, pues perfectamente, te queda todavía una temporadita. Bueno, aparte del tiro, Alberto, yo sé que a ti te gusta la música, por ejemplo, esta música.
Recuerdo que llegaba siempre tarde a nuestro bar.
¿Qué es esto, Alberto?
Los Hyperman,
claro que sí. Tu grupo favorito, entre otras cosas, porque tú eres el guitarrista,
el grupo,
¿no?
El grupo, sí. El grupo que, joder, qué pasión, qué bueno.
Bueno, oye, ¿y cómo te dio por ahí, por meterte en un grupo de música?
Pues mira, yo en mi casa siempre he oído mucha música, ¿no? ¿Mm? Y yo desde pequeñito pues siempre escuchaba mucho la música que tenía mi padre, mi hermana, mi madre... Y me gustaba muchísimo, muchísimo. Y de pequeño, pues bueno, pues compré una guitarra. ¿Mm? Y como teníamos 17, 18 años, pues bueno, pues nos juntamos unos amigos a tocar de vez en cuando en un parque y tal. Y pues así surgió el grupo.
¿Y tienes más guitarras que escopetas?
Sí, la verdad que sí. La verdad que
¿Pero cómo es esto?
Guitarras tengo más, pues porque al final es una pasión.
Ya.
Y las guitarras no son tan caras como las escopetas también.
Bueno, perdona, hay de todo. Una escopeta, ¿cuánto viene a salir? Una escopeta buena, de las dos que tú tienes.
Pues sí, lo que te he dicho antes, unos 9.000
euros. Unos 9.000 euros, vale. Sí. Es que no lo había apuntado, estaba yo con la duda. ¿Cuánto cuesta una Fender Telecaster, por ejemplo?
Bueno, pues las tienes desde 500 euros hasta 5.000, pero bueno, una buena por el 1.500, que son las que se usan más o menos.
Ya.
Entonces, bueno, son más asequibles.
Pero es que tú tienes 13 o 14 o por ahí, ¿no?
Sí, tengo unas pocas, sí.
O sea, que tienes un cuarto para las medallas y otro cuarto para las guitarras.
Sí, bueno, es el cuarto compartido, lo tengo con las medallas, las copas y las guitarras, todo junto.
Oye, pero está mal. Que sois los Hyperman y que sois el grupo oficial tributo a Hombres G.
Sí, bueno, tenemos mucha amistad con ellos, con los Hombres G, nos llevamos muy bien. Y lo hacemos con todo el cariño y el respeto del mundo. Ellos lo saben, que les apreciamos mucho y les queremos mucho. Y hacemos versiones de ellos porque es lo que el público nos demanda. Antes hacíamos un poco de todo, hacíamos canciones propias, pero al final siempre nos llamaban para tocar en las fiestas de los pueblos. Venga, queremos el tributo a Hombres G y tal. Y por eso seguimos con ellos, porque nos gusta mucho y porque además la gente nos lo pide.
Oye, Alberto, que aparte de tener un talento innato y luego muy currado también para el tiro, tú tienes una vida muy entretenida, entre que enseñas tiro, vas a los campeonatos mundiales y luego tocas la guitarra con los Hyperman. Chico, ¿qué quieres que te diga? Me das mucha envidia.
Sí, la verdad que aburrirme no me aburro.
Bueno, pues en el Día Internacional del Deporte nos apetecía hablar con un deportista muy nuestro, muy, muy asequible al mismo tiempo, muy humano, Alberto Fernández, que de verdad, enhorabuena por esas tres medallas que te acabas de traer de Perú. Y nada, los próximos Juegos Olímpicos ahí te tendremos, me imagino, ¿no?
Hombre, estamos trabajando ahora para ello. Estas competiciones valen para el ranking y ahora este año en el Campeonato del Mundo van a poner plazas olímpicas para París 2024.
Sí.
Y el objetivo mío, el reto personal mío sería ir a París y sería ir a Los Ángeles. Bueno, pues ya tendré 47, 46 años y ya pues aquí...
No está mal. Alberto, que mi reto era hablar contigo y dar paso al informativo, así que ahí te dejo un beso enorme, enhorabuena y feliz Día del Deporte.